La noche de 12 años es la película dirigida per Álvaro Brechner i interpretada per Antoni de la Torre i Chino Darín. Tots tres són amb nosaltres. I també Alfonso Tort, magnífic, que no hi és, interpretant a Eleuterio Fernández Huidobro, a Mauricio Rosenkopf i a José Mújica als anys de presó durant la dictadura militar de l'Uruguai el 1973, a partir d'aquí. O sea que de entrada ya os he presentado. Bienvenidos, buenas noches, gracias por venir.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Claro, es una película que yo diría, bueno, son los años de prisión, pero yo diría, no son los años de prisión, porque esto no es una prisión, es un potro de tortura. Es decir, las prisiones son algo, verdaderamente, que tienen unas características y que deben servir para algo, pero no precisamente para el experimento nazi a los que fueron sometidos estos personajes históricos por las condiciones en que fueron encarcelados y tratados. Por lo tanto, eso no era una prisión, era mucho peor que una prisión.
Ellos salen de una prisión donde están, es una prisión que está institucionalizada, en donde hay cientos de presos en la dictadura, que hay presos tupamaros, comunistas, líderes sindicales, estudiantiles, opositores, una cantidad de gente, pero puntualmente hubo 9 líderes tupamaros que fueron sometidos a una especie de segunda condena casi kafkiana, en donde 3 de ellos, que es de los que va la película, pues están divididos en un grupo de 3, son lanzados a una casi que segunda condena, en donde el debate se vuelve casi un debate de supervivencia interior, ¿no? Porque son arrojados a calabozos en donde no hay luz, en donde son empiezan a ser incapaces de reconocer si es día, noche, si están despiertos, dormidos, si están soñando, fantaseando, porque el ser humano empieza a perder estímulos, empieza a perder, por ejemplo, la capacidad del lenguaje, de la comunicación, entonces no puede poner orden a su vida.
Lo que decíais de cómo se pretende y se persigue la degeneración de un ser humano, de unos seres humanos, para destruirlos mental y físicamente y para ver qué pasa con ellos, exige a una película un esfuerzo que yo creo que a través de la interpretación, del montaje y del montaje sonoro consigue que tengamos una percepción exacta casi todo el rato del dolor, del desconcierto, de la alucinación, del mundo irreal, de la pérdida de control de sí mismo o del control de sí mismo, a pesar de todo, que consiguen tener los personajes.
Pero, sí, gracias primero por el halago a la película. Me parece que eso en gran parte es mérito de Álvaro, por supuesto de todo el equipo que lo hemos hecho, pero me parece destacable cómo a veces estamos hoy en día tan acostumbrados a documentales, ficciones y a separar como esta necesidad de qué es lo real y si fue real y si fue así o no fue así, y cómo con recursos cinematográficos se pueden lograr bien utilizados y bien administrados sensaciones vivenciales dentro de una sala de cine que a veces trascienden lo que te puede transmitir un documental y calar incluso más profundo.
Es muy, muy curioso esto que decís y lo voy a relacionar con lo que he dicho antes también. Es decir, por ejemplo, hemos oído hablar muchas veces de cómo en medio de una película te pueden lanzar un mensaje subliminal con una imagen que es un segundo que no tienes ni tiempo de percibirla con la mirada, pero que se te quede incrustado en el cerebro. Si en esta película, en según qué momentos, parpadeas un momento, a lo mejor hay una imagen, una mirada, un parpadeo también, lo que sea, que te pierdes, con lo que de repente te das cuenta del bombardeo que el espectador recibe. Lo que le acaba convirtiendo un poco a nosotros como espectadores, nos permite abrir una percepción que nos acerca muchísimo a lo que puede ser el cerebro y el pensamiento de personajes como los que estaban sometidos a todo aquello, ¿no?
Es decir, claro, es que pensar que el cerebro humano en realidad es realmente una cosa que tenemos ahí metido, pero no tiene ninguna capacidad, es una cosa mínima que está encerrado, no tiene ojos, no tiene nada, todos nuestros sentidos le va llenando de imágenes y el cerebro al poder darle narrativa lo empieza a ordenar. Pero cuando empieza a perder la narrativa, todas esas imágenes se empiezan a volver caóticas y no tiene éxito en poder darle un sentido. Es decir, la forma de hecho que nosotros creamos las historias es un modelo, y nuestro pasado y reconstruimos nuestra vida es un modelo en base a que tenemos un par de hitos que los llamamos experiencias y le ponemos un orden y le damos una narrativa. Sin esa narrativa y sin ese lenguaje, nuestro tiempo desaparece y se vuelve un tiempo cíclico, que es el tiempo al que se enfrentaron estos hombres durante 12 años, que en un tiempo cíclico de pura existencia casi animal, en donde lo único que constaba era cómo poder dormir, cómo poder comer y cómo hacer sus necesidades.
Había una cosa que dijo Huidobro, inolvidable Huidobro, esta película que vaya en su memoria,
y como decía Mujica, de tantos compañeros que se quedaron en el camino, porque yo recuerdo que él decía no seré capaz de, porque la realidad, un punto de vista, yo no seré capaz de reproducir lo que él nos contó, pero lo voy a intentar. Él decía, tú a veces escuchabas, a lo mejor estabas ahí, de repente escuchabas un pájaro a lo lejos, escuchabas algún sonido que te recordaba, dice, pero tenía la conciencia de que ese pájaro estaba volando, sonando en un mundo que no te pertenecía. Lo contó con una contundencia. O sea, a mí ese hombre sentado en esa, que nunca olvidaré, en ese apartamento humilde donde estaba, donde pasó su último día, contando eso con esa certeza de alguien que había vivido, alguien que había salido de este mundo al que pertenecemos los cuatro que estamos aquí y quienes nos están oyendo. Es que lo sentí como me lo narró. Lo sentí. No sé cómo coño se puede hacer eso. Bueno, hemos intentado, Chino, Alfonso y yo, lo que hemos podido, pero bueno, es ese universo el que, de lo que intenta ir la noche de 12 años.
Bueno, realmente, si uno reflexiona y piensa en las dos horas que dura la película y lo multiplicas por todo el tiempo necesario para llegar a cubrir esos 12 años, esa noche de 12 años, es inimaginable. Es decir, yo he visto muchas películas de prisiones, evidentemente, míticas, ¿no? La de Bresson, otras, ¿no? Donde, pero acabas dándote cuenta de lo fácil que es ver una película de prisiones en el cine, pero lo que de vivir 12 años así. Entonces, ¿cómo se puede luego ser presidente, escritor? ¿Cómo se puede sobrevivir a eso? Hay la escena de la madre, que le exige resistir a su hijo, que es un momento increíble, porque es como toda la humanidad diciendo, vosotros tenéis que salir de adelante, porque si no, es la derrota de todo el mundo.
Es una escena muy bonita, simbólica de la lucha de estos hombres, y en un momento en el que además Mujica viene un poco perdido con una... ha empezado a perder el hilo de sus pensamientos y de su cordura, y eso es de alguna forma algo que lo...
Claro, a ellos les salva, claro, hay una subtrama ahí, a ellos, a Russo y a Huidobro les salva, le encuentran un vehículo de comunicaciones, se agarran ahí, y seguramente de ahí nace Memoria del Calabozo y de esa capacidad de intentar, vamos a decidir contar la memoria de esto, y de hecho por eso está esta película aquí, por eso estamos aquí nosotros tres, o sea que han conseguido el objetivo, la cadena de la especie se ha enganchado y nosotros somos el eslaboncito humilde de una película, y ellos tal, pero el Mujica en el aislamiento. Yo quería señalar, cuando antes estaba reflexionando muy sagazmente Álvaro sobre el cerebro, yo, otro de los nueve rehenes, porque eran nueve, Henry Engler, que es el director del CUDIN, del Centro Uruguayo de Investigaciones Neurológicas, que incluso estuvo en las quinielas para el Nobel. Yo le tuve frente así a la misma distancia que te tengo a ti ahora, y le hice preguntas, yo a veces hago preguntas de niño a ver si consigo respuesta de adulto, y entonces dije yo, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo no? Porque sentí que le estaba preguntando no solo una persona que lo ha vivido, sino una eminencia científica que estudia, y me dijo, mira, el cerebro humano necesita estímulos, y si no lo tiene, los crea. Y esto, no sé, y me pareció una respuesta así, dije, bueno, es tal cual. Él lo vivió, él empezó a visionar su círculo, le pasó algo parecido, incluso más profundo que lo de Mujica, porque empezó en unas voces, que si una tal Alicia...
Más lejos se fue.
Sí, él se fue muy lejos, él empezó en unas voces, primero en una tal Alicia, luego que si era un hombre, luego tal, y hasta que terminó, le fue dando manija a eso de no sé cuánto tiempo, hasta que se dio cuenta que la voz que la creaba su cerebro, y entonces se decidió alimentarse menos para que la actividad fuera inferior.
Mira, yo me acuerdo la primera vez que se juntaron los tres para cerrar esto de que estaba mencionando Antonio, porque es cierto que todo ese esa forma en la que fueron arrojados al borde de la locura, en determinado momento estos individuos consiguen, cada uno según su lado, uno poniendo su foco en poder pensar en poemas, otro en recuperar el lenguaje, pero casi siempre en poner su foco afuera de sí mismos, de golpe poder salir de ellos y poder olvidarse un rato de ellos. La clave es qué es lo que ellos consiguieron, o sea, a partir de todas esas situaciones de casi locura, cómo ellos agarran y dicen, cómo, ¿de qué me agarro para salvarme? ¿A qué me agarro como individuo? Para de alguna forma entender esto que hablábamos antes, de que uno solo puede probar lo fuerte que es cuando ya no le queda otra posibilidad que ser fuerte.
Tenía que haber visto los que nos escuchan las caras de Antonio de la Torre y Chino Darín escuchando esta historia, que a lo mejor no la conocían, pero en cualquier caso es preciosa. Chicos, yo no tengo palabras para comentaros el efecto que ha tenido esta película sobre mí, sobre nosotros. Pues hablaré muy bien de vuestro trabajo y de la película. O sea que mucha suerte con ella.
Nada,
gracias.
Muchas gracias. Chao.